Estás escuchando SBS en español.
La Navidad es una época esperada durante todo el año por los niños. No acaban de terminar una y ya están pensando en la siguiente. Pero es también una época que marca el final del año, a pesar de que está basada en un concepto de comienzo o nacimiento. Es también una época que invita siempre a la reflexión, al perdón, a la reconciliación y la reunión de familia y amigos. Pero ¿y de dónde salió todo esto? Una pregunta que se la traslado a nuestro compañero de SBS, Claudio Vázquez, y nos acompaña esta tarde en el estudio. Claudio, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros hoy.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, lo he invitado porque Claudio tiene un doctorado de filosofía de la religión. Entonces me pareció la persona indicada para hablar del tema que quiero abordar hoy. Claudio, el sentido de la Navidad, ¿de dónde nace todo eso? Bueno, todos sabemos que el niño Dios y que el nacimiento de Jesús es una fiesta básicamente de sentido cristiano, pero no fue allí donde empezó, ¿no? Es como una mezcla de paganismo con cristianismo. Bueno, introdúcenos en este tema.
Bueno, justamente tal como tú dices, la fiesta de la Navidad, los cristianos la celebramos con diversos ritos, ¿no? Un rito que ya lleva muchos siglos. Y bueno, celebramos que el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Esto es importante porque estamos hablando del nacimiento de un Dios o el hijo de un Dios. Ya esto es una discusión teológica interesante a la cual no vamos a entrar en este momento porque no es el sentido profundo de lo que vamos a hablar, pero sí es importante considerar que estamos hablando del nacimiento de un Dios. Entonces, podríamos decir que una de las celebraciones, si no la más importante, es una de las fundamentales del cristianismo, porque obviamente en la fiesta de Pascua, la crucifixión de Cristo, es la otra fiesta considerablemente fundamental en el cristianismo. ¿Qué se celebra? Como decía, se celebra el nacimiento de Cristo y esto está presente en la Biblia, pero no en todos los evangelios. En el evangelio de Marcos, por ejemplo, que es el más antiguo, no se menciona el nacimiento de Cristo. Sin embargo, en Lucas y Mateo sí se menciona, y de ahí viene toda esta historia que conocemos sobre el censo al cual habían llamado a la familia de Jesucristo, a José y María, que deben viajar desde Nazaret a Belén. Y bueno, María iba embarazada y tiene a Jesucristo en un pesebre, en un lugar humilde. Esto es importante considerar, es un lugar humilde, la rodean los animales que protegen a Jesucristo. Hay una estrella también que guía a los reyes magos que luego llegan, y son reyes magos de diversas razas, ¿no? Que vienen a celebrar el nacimiento de un Dios, de un rey divino. Entonces, todas estas cosas que aparecen justamente en los evangelios, como digo, el de Lucas y Mateo, no aparece en Juan tampoco. Sin embargo, digamos que esto se empieza a celebrar ya en el cristianismo a partir del año 300. Como decía, es importante considerar los simbolismos de esta fiesta. La pobreza, porque el cristianismo surge de un Dios, Jesucristo, un rey Mesías, que vive entre los pobres y que exige amor con el prójimo, con el pobre, con la viuda, con el extranjero. A diferencia de otras religiones, no es un Dios de los ricos, de los poderosos, de los reyes, es un Dios humilde, que nace pobre en un lugar humilde, pero también, como decía, el simbolismo de los animales que lo rodean, es decir, es un Dios de todos los seres vivos. Y al llegar los reyes magos, como decía, que son de diferentes razas, también habla de eso, de que es un Dios de toda la gente, de todos los seres humanos, ¿no? Todos son hermanos, no importa la raza ni los países. Y luego la estrella que los guía, también habla de algo cósmico, de que la naturaleza incluso anuncia el nacimiento de un Dios. Entonces vemos que aquí hay bastantes simbolismos que son importantes de considerar. Y justamente como hablábamos, hay el aspecto histórico, si bien no se sabe la fecha exacta en que nació Jesucristo, incluso los mormones, por ejemplo, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no reconocen el 25 de diciembre porque no, históricamente no se sabe cuándo nació Cristo, pero ahí empieza este sincretismo entre el paganismo y el cristianismo, porque justamente esta fecha es la fecha del solsticio de invierno en el hemisferio norte. Ajá. Y es interesante porque es cuando el sol es más pequeño, está naciendo, ¿no? Uh-huh. Es un sol que va creciendo poco a poco, y en el solsticio de invierno, cuando está más grande, digamos más viejo, es cuando muere, y se realizaban en estas dos épocas, solsticio de invierno y de verano, las fiestas agrícolas, ¿no? En la antigüedad. Entonces, como decía, el nacimiento de Cristo tiene mucha relación con las fiestas paganas, las fiestas agrícolas de otras religiones. De hecho, los griegos celebraban las Saturnales, el nacimiento del dios Apolo, el dios de la luz. Uh-huh. Entonces hay muchas relaciones que considera el cristianismo para conformar este mito, que no quiere decir que porque no salga en la Biblia o no haya una datación histórica, porque estamos hablando de muchos siglos atrás, no significa que no haya sucedido. De hecho, hay fuentes que hablan del Jesús histórico, como obviamente no se habla de que sea un dios o no, pero de un personaje sí que revolucionó ese tiempo en Judea. Uh-huh. Pero obviamente es muy difícil saber si fue en esa fecha o no. Lo importante en todo caso es el simbolismo, porque es el nacimiento de un dios, gracias al amor que tiene este dios por los seres humanos, que envía a su hijo, que también es él, para sacrificarse por los pecados del mundo y ofrecernos, ¿no?, la vida eterna.
Uh-huh. Bueno, este podríamos decir que es otro símbolo entonces, el nacimiento, una nueva vida podría crearse allí. ¿Por qué esta tradición cristiana se hizo tan importante? ¿Por qué imperó? ¿Por qué terminó siendo algo pues tan grande que se celebra en muchísimos países en el mundo actualmente?
Bueno, aquí hay varios componentes bastante complejos de analizar, porque también hay un tema que es político, que es social. Porque justamente recordemos que el cristianismo surge del judaísmo, ¿no? Cristo era un judío. Era el, de hecho, cuando le ponen el cartel INRI, los romanos lo llaman el rey de los judíos. Y Jesús a sí mismo se identificaba como judío y tenía apóstoles judíos y un grupo de seguidores judíos. El judaísmo se empieza a diferenciar de, digamos, del el judaísmo, del cristianismo, a partir de la influencia, primeramente, de Pablo, ¿no? Quien habla de Jesucristo con los gentiles, con los griegos, y empieza a explicarle a los gentiles, a aquellos que no eran judíos, cuál es esta nueva religión, esta buena nueva, el evangelio de este Dios Mesías que ha venido al mundo para liberarnos de los pecados. Y sucede algo importante, por ejemplo, con el Imperio Romano, porque con Constantino, justamente se logra cristianizar el Imperio Romano, y este auge político hace que el cristianismo explote como una religión importante, la religión del imperio, uh-huh, y pasa a ser fundamental en la historia de Occidente, ¿no? Entonces aquí no solamente hablamos de una fiesta que ya era considerada, no como el nacimiento de Cristo específicamente, pero una fiesta que ya era celebrada por muchas culturas, como decía, una fiesta agrícola, una fiesta del nacimiento de un dios, el nacimiento de un sol, pero que era, como digo, celebrada por las cosechas también, por lo que daba la vida venciendo la muerte. Pero también está, digamos, el que los romanos hayan asumido esta religión como propia, la religión del imperio, hace que el cristianismo domine sobre, obviamente, el judaísmo y luego sobre muchas religiones, expandiendo también todas sus celebraciones, sus conmemoraciones, su teología hacia todas las partes del mundo. También, obviamente, a Latinoamérica con la llegada de los españoles, ¿no? Uh-huh.
Bueno, estabas hablando hace unos minutos acerca de los tres reyes magos que llegan a alabar a este niño humilde que había nacido, a arrodillarse frente a este niño. Ellos representan, por lo menos en nuestra tradición, los continentes de Asia, de África y de Europa. Esto representa también diferentes culturas e incluso diferentes religiones. Yo, por ejemplo, trabajo en una escuela que es muy multicultural. Y aunque la mayoría celebran la Navidad, hay muchos niños en el salón que ellos como que nada que ver con esta celebración, porque son musulmanes, porque son budistas o porque son judíos, por ejemplo. ¿Cómo esta tradición de Navidad que nosotros celebramos en el mundo cristiano, cómo se representa en otras religiones? Porque ellos tienen sus propias celebraciones también.
Justamente, cada religión tiene sus propios recuerdos, su memoria, sus ritos, sus celebraciones. Y bueno, en el aspecto teológico es un poco complicado. Partamos por el judaísmo y el islam, ¿no? Los musulmanes, porque aquí hay un tema de que tanto el judaísmo como el islam creen que Dios no es divisible, o sea, no creen en la Trinidad, no puede haber un Dios que haya tenido
un hijo,
sí, decirlo así, o que se divida en tres personas, uh-huh, hijo, sí, padre, Espíritu Santo. De partida, en ese aspecto teológico es complicado explicar el nacimiento de un Dios que es de carne, que es humano, pero que también es divino. Sin embargo, hay fiestas que son similares en el sentido de la Navidad, que si bien no celebran el nacimiento de un Dios, porque de hecho para los judíos Dios es increado, es atemporal, también para el Islam, pero hay fiestas que son similares en cuanto a la reunión, a la alegría. Por ejemplo, en el judaísmo hay dos fiestas que se pueden comparar en este sentido de la reunión, la alegría. La Hanukkah, que es la fiesta de las luces, que es el triunfo de los macabeos sobre los griegos, los reyes griegos, digamos, que en ese tiempo en Judá, estoy hablando del siglo III antes de Cristo, y hay un milagro, que es el milagro de las luces, donde se logra encender un gran candelabro en el templo de Jerusalén durante 8 días, aunque no había aceite, ¿no? Y esta fiesta se celebra constantemente, y es una fiesta que dura 8 días, donde cada noche se va encendiendo una vela para recordar esos días de milagro, y se entregan regalos, se hacen cantos, se comen cosas ricas, la gente se reúne, las familias. Y también hay otra fiesta que se llama la fiesta de los tabernáculos o de las tiendas, que recuerda cuando los judíos viajaron desde su liberación de Egipto hacia la tierra prometida, y recuerda ese tiempo de penurias, pero lo recuerda con, digamos, con alegría, en el sentido de que lograron llegar a la tierra prometida, y también se celebra con la gente, con forasteros, con familia, con banquetes, buena comida. Entonces, eso nos llama...
El mismo espíritu.
El mismo espíritu de compartir, de unión, de familia. En el Islam, como digo, tampoco hay una fiesta del nacimiento del Dios, porque teológicamente no es posible, pero está, por ejemplo, la fiesta de la conclusión del Ramadán. Como sabemos, el Ramadán es la festividad de el recuerdo de cuando a Mahoma les ha entregado el Corán, el libro sagrado, y es un tiempo de ayuno, de constricción, pero el final del Ramadán, que se llama Eid al-Fitr, es una fiesta también donde la gente celebra el fin del ayuno y, como digo, se vuelve a reunir la familia.
Y a veces hay regalos,
hay banquetes, hay alegría, ¿no? Sí. Entonces, en
muy
este
parecido.
Sentido, es muy parecido el tema de la celebración. Y en otras religiones que quizás no tienen la tradición semítica, no son las religiones del libro, pero en el budismo también hay una fiesta que se llama el Vesak, que es el nacimiento del Gotama Buda, del Buda histórico, pero se celebra a la vez el nacimiento, la iluminación, y luego su entrada, la muerte y su entrada al Nirvana. Hay que recordar que Buda no es un dios, sino que es un iluminado. Sin embargo, es el iluminado que entrega estas doctrinas al mundo, por ende es lo más importante, ¿no?, en la religión budista. Y esta fiesta también se celebra, como decía, con mucha fiesta, generalmente con comida vegetariana en algunos países, porque se trata de no dañar a los animales también, ¿no? Entonces, y en algunos países se libera a los animales que están enjaulados para que puedan tener su momento de libertad, pero siempre pensando en que hay que hacer el bien, no dañar a otras personas y celebrar con alegría, celebrar con amor. Y finalmente, para cerrar, digamos, este círculo de diferentes reuniones, en el hinduismo también hay una fiesta muy bonita que aquí en Melbourne o en Australia en general se celebra, la gente hinduista la celebra, el Diwali o la fiesta de las luces, que generalmente se celebra entre octubre y noviembre, que es una fiesta también de donde el bien derrota al mal, digamos, ¿no? Digamos que teológicamente hay una muerte de un demonio, ¿no?, que se llama Narakasura, que es a mano de Krishna, que es una encarnación de Vishnu. O también se entiende como el triunfo de Rama, que es otra encarnación de Vishnu, sobre Ravana, que es un dios de los demonios. Entonces aquí hablamos también de un triunfo del bien sobre el mal, de la luz sobre la oscuridad. Y volvamos al tema cristiano de la Navidad. Hay un triunfo de un Dios que viene a cambiar la situación del mundo, ¿no? Hay un triunfo del bien sobre el mal. Entonces vemos que se repite en esta historia generalmente, y por eso, si bien se pueden ascribir a ciertas religiones específicas, es una historia, un recuerdo, una tradición que tiene larga data en la humanidad, ¿no?
Bueno, y finalmente, Claudio, redondeando todo esto, parece como que los seres humanos necesitamos una fiesta como esta, como que se hace necesaria un alto al final del año o en cualquier época del año para reflexionar. Lo usamos incluso como excusa para perdonar, para reconciliarnos. Es que lo necesitamos.
Justamente, es importante porque la tradición es importante porque nos ayuda a saber dónde estamos, quiénes somos y de dónde venimos, ¿no? ¿Cuál es nuestro pasado? ¿Cómo hemos llegado a ser lo que somos por ese lado? Entonces siempre es importante recordar las fiestas, incluso si no eres religioso, porque es parte de nuestra tradición como pueblo, como seres humanos. Pero también, tal como tú dices, que lo encuentro muy acertado, son fiestas que permiten que obligan a la reunión, obligan, como tú dices, a perdonar, a olvidar esos pequeños rencores, quizás problemas que han sucedido, porque es un momento de encuentro, es un momento de alegría, de compartir con la familia, con los amigos e incluso también con aquellos que no son cercanos, pero que también necesitan eso, que se encuentran en soledad. Y si volvemos al tema del cristianismo, recordemos que es una religión donde los pobres y los niños son la centralidad de esta fiesta. Entonces también hay que considerar eso, que la gente más necesitada también tiene que estar ser considerada y estar al centro de esta fiesta. Pero, como decía, si no eres religioso o no eres cristiano, también puedes celebrar estas fiestas porque son parte de la tradición y porque siempre es importante encontrarse, reunirse, volver a estar con la familia, compartir una rica comida, quizás algo para celebrar. Entonces, considero que, bueno, así lo consideramos y así lo seguimos viviendo, es importante que podamos tener estas instancias para compartir y para estar todos juntos.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero Claudio Vázquez, un filósofo de la religión, por todas estas explicaciones y feliz Navidad.
Bueno, feliz Navidad para todos y muchas gracias por la invitación.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.